con el ex senador Miguel López Perito. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Saludos a la audiencia.
Hace rato no hablamos.
Hace rato, Felipe.
Sí, desde que dejaste la...
Exacto.
Bueno, hoy escuché que te citaba Juan Ernesto diciendo de que el tema de las notas reversales del 92 ya fueron aprobados por, textual dijo, ya fue aprobado por, tengo los documentos donde dice fueron aprobados por Lugo, López Perito y Efraín Alegre era el ministro. A ver, ¿cómo es? Si podés explicarnos lentamente para que la gente vaya entendiendo, porque si no, finalmente después todo el mundo nos ataca a nosotros diciendo de que no entendemos luego nada. Queremos entender qué es, cómo es la situación, porque los que están ahora le tiran la pelota a ustedes, ustedes le tiran la pelota a los que están ahora. ¿Cómo va a terminar?
Ya, cómo no. En primer lugar, hay que entender qué es una nota reversal. Una nota reversal es una modificación del tratado. El procedimiento para modificar un tratado, en este caso el tratado de Yacyretá, es que en primer lugar negocia el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, los representantes de ambos estados, y después se tiene que realizar el canje de los instrumentos de ratificación. Ese es el procedimiento que se usó en el Tratado de Yacyretá. Esos instrumentos son aprobados por los respectivos parlamentos para que tengan validez jurídica, ¿verdad? Entonces, la nota reversal del 92, ¿qué es? Es una negociación que se hizo con el gobierno entonces, en el 92, en donde los argentinos, o la Argentina, la parte argentina, planteaba poner el precio de la energía por debajo del precio de costo.
Sí.
Eso significa una violación de lo que establece el tratado en su anexo C. Entonces, el Poder Ejecutivo aceptó la nota reversal del 92, firmó el acuerdo con la Argentina, pero el Senado en el 95 rechazó. La Argentina aplicó unilateralmente lo establecido en la nota reversal y retiró la energía a un costo menor que el costo de la producción de energía, lo cual generó una enorme deuda para Yacyretá. Ese es el tema de la nota reversal del 92.
O sea, en el 95, doctor, un ratito, sobre ese punto nada más, sí, para que vayamos entendiéndonos, para que la gente vaya entendiendo también. O sea, lo que el Poder Ejecutivo hizo es aceptar la propuesta del Ejecutivo argentino en ese momento y derivaron, sí, al Congreso ustedes.
No, yo no tengo nada que ver. Yo llegué al cargo que tuve en el Poder Ejecutivo en el 2008.
Sí.
Yo cuando eso no tenía nada que ver
en con la política. En el 92 fue eso, sí.
92, eso ya fue bajo el gobierno de Rodríguez, ¿verdad?
Sí.
Y ahí se aceptó. El Poder Ejecutivo aceptó la modificación de los argentinos, pero
tres años después,
un escándalo, claro,
sí.
No fue inmediata la reacción del Congreso paraguayo. Recién en el 95 el Congreso paraguayo rechaza la nota reversal.
Pero eso significa que en la Argentina no reconocieron ese rechazo, quedaron con lo que el gobierno Rodríguez había aceptado. No.
Argentina dice que eso está vigente, que Paraguay aceptó y que eso está vigente. Sí. Entonces hay una diferencia entre Paraguay y Argentina con respecto a ese tema de la nota reversal.
Por eso digo, claro. ¿No reconoce la posición del Congreso entonces?
No reconoce. Uh-huh. No, y es más, se creó una doble tarifa. Argentina se rigió por la tarifa de la nota reversal, Paraguay se rigió por otra tarifa.
Sí.
Nosotros tenemos dos tarifas en Yacyretá.
Correcto.
Bueno, ese es el origen, Ese sí. es el origen, respondiendo a tu pregunta sobre la nota reversal. Y en eso nosotros no tenemos nada que ver, ni Lugo ni yo. Nosotros no estábamos en el gobierno.
Claro, claro. Ni pensaban
todavía. Entonces no pudimos haber reconocido nada a nosotros. Ahora, en el 2011, ¿verdad? sí, efectivamente, hubo la firma de una suerte de acta de intención o de intenciones, al cual se le llamó acuerdo de voluntades, firmado por los directores paraguayo y argentino de la EBI y refrendado por el entonces ministro De Vido y por mí.
Sí.
Nosotros como testigos, digamos, refrendamos ese acuerdo, y eso se hizo en la oportunidad de haberse alcanzado la cota 83. Se hizo un acto en Posadas con la presencia de ambos presidentes, de Lugo y Cristina Kirchner, y se firmó ese acuerdo.
Sí.
¿Cuál fue el tenor de ese acuerdo? ¿Verdad? Porque acá lo que dicen es que nosotros hicimos lo mismo en ese tiempo que lo que hizo ahora el gobierno de Cartes. Y eso no es cierto. Lo que nosotros hicimos fue decir, la maquinización del Añacuá, la realización de las obras de Corpus Christi o de Itacoraitatí o de cualquier otra cuestión, se hablará con posterioridad a la solución de la deuda. Nosotros planteamos el cumplimiento del tratado, el anexo C, que es llegar a la deuda cero, al desendeudamiento total de Yacyretá, y para eso planteamos que eso se haga al contado mediante una operación financiera, pero sin hablar todavía de la conciliación de cuentas. Todavía no se sabía cuánto era la cuenta. Los argentinos reclamaban 6 mil millones de dólares de la cuenta de lo que supuestamente la EBI le debía a la Argentina. Pero eso no estaba pactado. Ese era un paso previo, digamos, un acuerdo entre los dos directores de avanzar en esa dirección. Después venía, con posterioridad, se hubiese avanzado en la negociación y eventualmente después se tenía que haber sometido a la aprobación de los respectivos congresos. Pero nada de eso se hizo porque el gobierno cayó en el 2012.
Claro. O sea, ¿qué es lo que decía esa acta de intención que ustedes firmaron y por el cual ahora dicen, no, López Perito y Lugo y Efraín lo ya firmaron una aceptación? ¿Qué es lo que se decía en ese acta?
Y en esa acta de intención, lo fundamental está en el punto 10 del acta de intención, que dice: no se avanzará en ninguna obra hasta tanto no se llegue a un acuerdo sobre el desendeudamiento total de Yacyretá. Eso es lo que decía.
Sí.
Eso es lo fundamental. Y los argentinos, por supuesto, querían tratar el tema de la maquinización del Añacuá. Y eso estaba en el acta de entendimiento, que se iba a hablar de eso. Pero previamente se tenía que llegar a un acuerdo para el desendeudamiento total de Yacyretá, o sea, el cumplimiento del tratado. Lo que dice el anexo C en su numeral 9, que a los 40 años, o sea, en el 2014, en marzo del 2014, se tenía que llegar al desendeudamiento total.
¿Que no se llegó hasta ahora?
No se llevó a cabo, claro, no se llevó a cabo. Si cayó nuestro gobierno y los que vinieron después ya no retomaron eso, digamos. Ahora, me voy a adelantar yo a algo que lógicamente se plantea para levantar la sospecha de que nosotros estábamos detrás de algún negociado con este tema. Y es que efectivamente nosotros planteamos como una vía posible una operación financiera mediante la cual un banco del exterior, de triple A, un banco solvente del exterior, compraba la deuda de Yacyretá a través de bonos del Tesoro Argentino. Y esos bonos del Tesoro Argentino en ese momento estaban al 50% de su valor. O sea que si la deuda era de 6 mil millones de dólares, se iba a pagar 3 mil millones. Si la deuda era de 4 mil millones de dólares, se iba a pagar 2 mil millones. O sea, pagando al contado esa deuda, teníamos, por decir así, un 50% de descuento. Y eso le beneficiaba a ambos países, a Paraguay y a la Argentina. Pero eso no se llegó a hacer. Y por ahí circula un video de Tomás denunciando de que nosotros quisimos vender la deuda a una entidad bancaria privada. Y efectivamente eso le iba a tumbar el negocio a los argentinos, sobre todo a Thomas, porque ellos estaban detrás de la firma del llamado preacuerdo. 2006, bajo el gobierno de Nicanor, se suspendió la firma del preacuerdo. La Contraloría dijo no se puede probar los montos de esta deuda. La canciller Leila Rachid dijo esta cuestión no es transparente, se suspendió eso, se suspendió la licitación del Añacuá, ¿verdad? Y no se llevó adelante porque los argentinos querían cobrar en 42 años de cesión de energía paraguaya a la Argentina. Nosotros nos opusimos, nosotros le dijimos a Debido, no aceptamos la nota regresal del 92, no aceptamos el preacuerdo del 2006, queremos otro mecanismo que sea la forma, digamos, de cancelar la deuda existente una vez hecha la conciliación de cuentas, y empezamos de cero. Ahí Paraguay puede disponer libremente de la mitad de la energía de Yacyretá. Si no, no, mientras hay cesión, Paraguay no puede disponer de su energía, que es lo que va a pasar con este acuerdo que se hizo.
Claro. Está todo enmarañado, parece.
Pero preguntame, yo te aclaro.
No te digo yo que seas vos ni nada ni nadie, sino que está todo enmarañado, de hecho, porque cuando desde el momento que comenzó todo el proceso del 92 ya se viene mal, que un gobierno reconoce, pero el Poder Ejecutivo no tenía la potestad, no era potestad del Poder Ejecutivo aceptar ningún tipo de sin pasar por el Congreso. Según la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede aceptar ningún tipo de acuerdo binacional, y Argentina desconoce que nosotros tenemos parlamento, entonces.
Claro, claro. Es más, te voy a dar un dato importante que no manejan ni Juan Ernesto Villamayor, ni manejan los que están haciendo estas propagandas contra nosotros. Yo tengo el original de una nota que yo le envié al presidente del Congreso, que en ese momento era Óscar González Daer.
Sí.
Y ahí le digo al presidente del Congreso, como ministro secretario general de la presidencia, le digo, le sugiero respetuosamente conformar una comisión para acompañar las negociaciones que se pueden abrir con el gobierno argentino. Eso no hizo Cartes con el Congreso, cuando yo estaba en el Congreso, digamos, en el periodo anterior. Pero nosotros le avisamos al Congreso que habíamos planteado, es decir, qué es lo que habíamos planteado como alternativa de negociación, y le pedíamos al Congreso que acompañara esa negociación. Esa nota la tengo yo, felizmente. El recibido tiene que haber una nota en el Congreso también, una copia, por supuesto, el original. Así es que eso echa por tierra cualquier hipótesis de que nosotros estábamos tratando de manejar por nuestro lado, por fuera del Congreso, esta cuestión.
Correcto. O sea, actualizándonos ahora, o sea, actualizando la situación de este momento, Cartes lo que hizo fue solicitar, cumpliendo lo que dice la Constitución, al Legislativo, y el Legislativo finalmente, con lo que aprobó un diputado, aprueba para que Cartes se cubra la espalda. O sea, el tema formal está hecho.
El tema formal está hecho, y lamentablemente está hecho con el apoyo de Añetete. Eso es muy claro, que Añetete le dio los votos, porque Añetete estaba en contra, Marito estaba en contra de ese acuerdo.
O sea, así decía,
¿verdad? Pero posteriormente le da los votos para que eso se realice. No, ahora se blanqueó todo, sí. Obvio.
Aunque dicen que hoy ya aprueba, no se va a vetar, el presidente Cartes, no creo que él pida y después vete, aunque no hace ninguna novedad, ¿verdad? Pero de repente él puede vetar todavía este acuerdo aprobado por el Congreso ya.
No sé si va a vetar, pero ¿sabes cuál es el problema grave?
Sí.
Que ese acuerdo viola lo que está establecido en el derecho de los tratados de la Convención de Viena. Entonces, si no lo hace Marito, mañana va a venir otro gobierno y puede plantear que se anule esa medida porque viola el tratado de Yacyretá. Y efectivamente viola el tratado de Yacyretá. Así es que existe en derecho la posibilidad de que esta medida sea anulada por cualquier gobierno. Lamentablemente, el nuevo gobierno tomó la posición de darle luz verde. Ahí estuve viendo el discurso que hace Pedro Ferreira,
sí,
diciendo, no, se negoció todo mal ya esto antes, pero como nosotros somos serios, vamos a respetar lo que se hizo. Mentira. Esto se podía haber evitado con los votos de Añetete, se podía haber evitado. Y bueno, estamos donde estamos ahora y en el futuro esto puede anularse porque contraviene la protección que la Convención de Viena otorga a los estados en el Tratado sobre los Derechos Internacionales.
Sí, es que no va a ser ninguna novedad que Carter en este momento, después de que si haya una manifestación, qué sé yo, vete y quede como el ídolo, como ya hizo varias veces, ¿verdad? Pero cosa que no si de él nació la idea, no creo que tampoco vete, ¿verdad? Hay una presión internacional ya sobre él.
¿Sabes qué puede hacer que se vete? También, sí, más que la presión en este momento en Paraguay, que todavía es incipiente, es el escándalo,
sí,
de estos cuadernos de la coima, sí, que saltaron en,
sí,
la Argentina.
Sí.
En donde,
sí,
aparece Tomás como, sí, uno de los principales operadores. Hoy no sé si está preso o está prófugo.
Está prófugo, sí.
Y bueno, imagínate. Tomás, uno de los principales operadores de la mafia de Yacyretá. Así es que esto va a traer mucha cola todavía y van a saltar muchos nombres acá, entre los cuales te aseguro no van a estar los nuestros.
¿Y quiénes van a saltar?
A ver,
y vos me dijiste preguntarme, yo te pregunto, ¿cuáles son los nombres que van a saltar que están mezclados con Tomás?
¿Y las empresas que tienen intereses en esto?
¿Cuáles
por
son?
Por supuesto. Y no sé quiénes están en la lista, son las que tienen capacidad para la intervención en la construcción de las represas, ¿verdad? Con EMPA, CIE, qué sé yo, la de los varones y Itaipú, en fin. Esas son las empresas que pueden estar vinculadas a esto. Y por supuesto, los políticos o los operadores que estuvieron en la negociación con la Argentina.
¿Y quiénes fueron esos políticos que estuvieron?
Y ahí estuvieron López Moreira, estuvieron Recalde tiene currículum, Recalde tiene pedigrí.
Sí.
Él ya viene desde él fue el principal operador del 2006 de la firma del preacuerdo y de la licitación del Añacuá, que después fue frustrada por el propio Nicanor. Inclusive cuando Nicanor dijo, no vamos a hacer esto porque hay mucho pelote, ya falta de transparencia y eso, aún así Recalde siguió adelante con la licitación hasta que le bajaron el copete.
Eso te iba a preguntar, porque hoy dijo Nicanor, pero hay que recordar, yo ordené que se suspenda, eso dijo Nicanor.
Claro.
Pero Recalde seguía en el 2006 y Nicanor, sí, fue embajador después también hace poco.
Así es. Bueno, eso yo ya no puedo opinar, pero que en el 2006 Nicanor ordenó que se suspendiera la licitación del Añacuá, es cierto. Y Leila Rachid, la canciller de Nicanor, dijo por falta de transparencia, dijo, esto no es transparente. En Austria le comunicaron a Néstor Kirchner, en una reunión en Austria.
Sí. Y, o sea, nosotros vamos a estar expectantes que el Congreso argentino rechace por el escándalo que hay ahora, si es que en el caso que Horacio no vete este proyecto, esta ley.
Y no sé, vamos a ver, ahí está metido uno de los primos de Macri en el escándalo este. Vamos a ver qué salta, hay que esperar a ver qué. Esto va a ser igual o peor que el Lavallato del Brasil. Vamos a ver qué salta.
O sea, doctor López Perito, vos que fuiste ministro, asesor, ministro ahí en el Poder Ejecutivo, sí, cercano al presidente de la República, ¿vos tenés los nombres de Lavallato que va a saltar entonces?
¿Los nombres de qué?
Los nombres de los que van a estar involucrados en este Lavallato tipo Brasil.
No tengo los nombres porque, es decir, tengo que especular, no tengo, yo no me puedo apresurar.
Pero cuando ustedes llegaron al poder, ustedes tenían en el 2008, esto que estamos hablando ocurría desde el 2000, desde el 92, después 2006, sí. Ustedes llegaron y sí. Habrán encontrado una carpeta que diga Celso Núñez, Miguel López Perito, estos son los que ligaron algo acá en el tema del acuerdo Yacenetá. No tiene el cuaderno tipo Centeno en la historia.
No tenemos. Podemos imaginarnos, pero no podemos probar. Este es un caso que yo te diría, este es como el tema del archivo del terror, más o menos, ¿verdad? Es un caso casi fortuito, en donde el chofer de uno de los capitos ahí del equipo de Kirchner,
sí,
comienza a anotar todo lo que ocurre, y eso después llega a un equipo periodístico, y el equipo periodístico, cuando descubre la magnitud de eso, pasa a la justicia. Entonces, ahora está la justicia detrás de eso. Pero Paraguay no hay nada de eso, excepto yo te diría el informe que hizo la Contraloría en el 2006, y hay gente en la Contraloría todavía que participó en la elaboración de ese informe, que es lapidario sobre el tema del preacuerdo. Porque ahí dice claramente que la Argentina ocultaba los documentos, que la Contraloría paraguaya no podía acceder. Rogaban, le solicitaban, le pedían de mil maneras y no entregaban los informes correspondientes, a tal punto que una conclusión de la Contraloría es: no se puede sustentar el valor de la deuda reclamada por la Argentina porque no hay documento probatorio. Eso dice la Contraloría, te estoy hablando de un documento público.
Sí, que yo entro en la página y me voy a encontrar sin ningún problema.
Sí, entra y está ahí, informe sobre el preacuerdo de la EBI, está en internet, es documento, o sea, público.
Hoy, lunes 6 de agosto, sería un ídolo Horacio Cartes si dice: vamos a vetar por todo este escándalo que hay hasta que se aclaren las cosas.
Sí. Cartes sería un ídolo y Marito va a quedar.
Cartes ya se va, que le va a importar el pellejo de
Marito. Cartes se va a lavar la cara y Marito va a quedar desnudo con este.
Pero imagínate.
En realidad, Marito el que debería decir: muchacho, vamos a dar marcha atrás esto.
Bueno, pero está bien, pero Marito todavía no está. Marito todavía no está. Y hasta el 13 no se puede vetar o aprobar. Ya entra en vigencia a partir del 13, igual si aprueba o no Cartes. O sea, y todo lo que ya le hizo Marito a Cartes le puede dejar desnudo tranquilamente a Marito.
Sí, así mismo es. Yo creo que es una metida de patas, lamentablemente, no sé si los muchachos se encandilaron con las coimas que pueden haber detrás de esto o no, o qué es lo que pasa. Yo te juro que no entiendo, pero es una metida de pata política muy grande, muy grave.
¿De Mario Addo Benítez?
Sí, señor, del nuevo gobierno en general, para no personalizar en Mario Addo, pero sí, del equipo de Mario Addo.
Bueno, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias, Celso, las órdenes.
Ok, adiós. El doctor Miguel López Perito hablando con nosotros. 10:53, 21 grados la temperatura.